Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Quiero compartir un rato con un invitado y nuestro diálogo. Acompáñame en el viaje que vamos a hacer con personalidades y protagonistas de distintos ámbitos. Nos va a venir bien. Vas a ver que tenemos más puentes de los que imaginabas. Hoy nos visita en Vení que te leo Eduardo Sacheri, el gran escritor argentino que todos conocemos. Y para mí es un honor tenerte acá, Eduardo. Muchísimas gracias por participar.
El honor es mío, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Bueno, antes que todo quisiera compartir con vos y con los oyentes un texto muy breve. La literatura está cargada de fatalidad y de tristeza. ¿Por qué? La vida no es siempre fea. Lo que pasa es que en el fondo, la literatura es un conjuro contra la infelicidad y la desdicha. La gente quiere ser feliz, pero la felicidad no hay que escribirla, hay que vivirla. Por eso es tan difícil escribir una buena historia feliz. Esta es una reflexión del escritor argentino Abelardo Castillo, y por supuesto no vamos a discutir con él. Pero vos, Eduardo, has logrado escribir grandes historias con final feliz, por supuesto que con turbulencias en el tránsito, ¿no?, que es lo que corresponde. Ahora, decime una cosa, Eduardo. ¿Es más fácil escribir Madame Bovary o Ana Karenina con esos finales trágicos, terribles, que escribir una historia que tenga un final feliz?
Me da la sensación de que la gran dificultad es esto que aludía Castillo en el párrafo que leíste, de sostener una historia de la felicidad. Más allá del desenlace, que pueda ser un desenlace trágico o un desenlace feliz, una historia con desenlace feliz, ponele que se puede escribir. Ahora, una novela de 300 páginas, donde se pasan siendo felices o más o menos felices, la verdad que me parece muy difícil. Yo creo que coincido con lo que dice Castillo, esto de que la literatura y el arte en general, me atrevo a pensar, es un conjuro contra la infelicidad, contra la tristeza. Creo que hacemos arte precisamente para escapar de ese destino trágico que intuimos, que gobierna nuestra vida y la vida de los demás.
Vos siempre anclás a tus personajes tanto en un tiempo histórico como un lugar, es decir, los encuadras muy bien, ¿no? Donde pareciera que la situación general condiciona la trama. ¿Es así o es al revés? ¿Cómo empieza tu proceso creativo?
Probablemente arranca por alguna idea, alguna pregunta que me está rondando en mi propia vida. Alguna duda, algún dolor, alguna angustia, alguna inquietud, algún deseo. Pero como tiendo a pensar, y creo que no estoy errado, que son muy poco interesantes mis angustias, mis deseos o mis preocupaciones, inventar una historia, construir una ficción, para mí es una manera de solucionar dos problemas. Por un lado, poder volcarlo, poder hablar de eso, poder enfrentar a mis personajes con esas situaciones sin enfrentarme yo directamente. Y por otro, ofrecerle a quien me lea eso, la posibilidad de tomar una historia, seguirla y llevársela a su propia vida. Lo que pasa es que al momento de armar los personajes, sí me da la sensación de que, si quiero que sean lo más parecidos a personas, las personas viven en un momento y en un lugar. Nacen en un momento y en un lugar, entran a una determinada cultura, se relacionan con las otras personas. Casi que no lo puedo evitar. A lo mejor es por esto de que soy licenciado en historia, y soy licenciado en historia mucho antes de convertirme en escritor de ficción. O a lo mejor soy licenciado en historia porque me interesa precisamente saber, conocer los contextos de las personas, saber de dónde venimos, no biológicamente, sino culturalmente. En una de esas es por eso.
Una vez que pensaste, ¿no?, una vez que llegó la inspiración, ¿cuánta ansiedad te genera poner manos a la obra?
En general, Alejandro, yo divido el proceso de trabajo en dos fases muy marcadas y diferentes. En la primera fase, construyo la historia, los personajes, la estructura. Cuando digo los construyo, los imagino y los diseño en algo que se parece más a un plano que a un texto escrito. O sea, si vos ves mis cuadernos de laburo, parecen los apuntes que uno toma en la facultad. Esto de cuadritos, flechitas, globitos conectados. Y eso me puede llevar muchos meses. Y te diría que la ansiedad en esa etapa es construir una historia sólida, tenerla clara antes de escribirla. Recién, cuando, a lo mejor, puede pasar un año, puede pasar más de un año, esa parte la tengo clara, recién en ese momento empiezo concretamente a decir, bueno, capítulo 1, y vamos a esas otras ansiedades vinculadas con lo estrictamente literario. Bueno, ¿qué persona gramatical vamos a usar? ¿Qué tiempo verbal? ¿Qué nivel de discurso? ¿Qué peso tendrán los diálogos? Pero no soy capaz de abarcar todos los problemas juntos. Dividirlos así, a mí al menos me ayuda bastante.
Hay un crítico literario, falleció creo que el año pasado, Harold Bloom, que él hablaba de la angustia de las influencias, ¿no? ¿Qué escritores vos reconocés que han influenciado tu obra? Es decir, aquellos autores que vos decís, bueno, yo cuando me leo, siento que algunos de ellos están presentes.
Mira, yo en general, a lo mejor el modo de no angustiarme excesivamente con las influencias es interpretarlo de este modo. Me encanta leer desde que soy muy chiquito. Me apasiona todavía más que escribir. Y para mí escribir es casi un intento de reproducir fugazmente el placer que siento leyendo. Entonces, ¿pero por qué te hago toda esta larga introducción? Lo que puedo individualizar es algunos autores que me han hecho particularmente feliz a lo largo de la vida. No creo, digamos, siento que su talento está tan lejos del mío que ni siquiera me animo a establecer una influencia, porque esa influencia potencial para mí se ha disuelto en el cosmos mucho antes de llegar a lo que yo escribo. Pero el espíritu de aventura de Alejandro Dumas, o de Emilio Salgari, o de Julio Verne, por situarte en mis lecturas de la infancia, o la maravilla de trastocar lo cotidiano en algo literario, eventualmente fantástico, eventualmente terrible y monstruoso, de Cortázar. Los diálogos exquisitos de las novelas de Ubaldo Soriano. La adjetivación mínima, pero exquisita, de los cuentos de Borges. Esas cosas me han hecho tan feliz como lector y me hacen tan feliz como lector que me encantaría pensar que me alientan esas cosas y esos autores al momento de escribir, pero como te digo, a una distancia intergaláctica.
Vos sabés que, viste que antes de comenzar la grabación habíamos estado hablando de algunas cosas en común que teníamos, y ahora cuando estás contando esas lecturas, casi me reconozco, ¿no? En esas lecturas, y creo que podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto. Y yo lo primero, yo me gusta leer a los escritores, si puedo, en general es un TOC cronológicamente, ¿no? Por lo primero que escribieron, de hecho así tengo ordenada la biblioteca, por literaturas, cronológicamente los autores y cada autor por la fecha en que escribieron, ¿no? Mira. Y cuando vos escribiste Esperando a Tito y se nota mucho Soriano.
Es posible. Se nota.
Bueno, es que en tus cuentos sobre fútbol, en toda tu narrativa sobre fútbol y sobre la pasión, yo siempre lo he sentido ahí como un eco al Gordo Soriano, lo cual, digo, te lo digo como un halago, porque fue uno de los grandes y quizás no tan reconocidos o tardíamente reconocidos autores argentinos, ¿no? En vos se nota la Argentina cuando escribís. En vos se nota la Argentina y has llevado internacionalmente a la Argentina a través de las películas que se han filmado sobre tu obra, bueno, El secreto de sus ojos, ganadora, premiada, pero vos sos un embajador argentino, o sea, cuando la gente te lee, lee la Argentina. Yo alguna vez escuché de Charly García que si él no hubiese estado atado a su destino latinoamericano y hubiese sido, qué sé yo, inglés o norteamericano, posiblemente sería Rick Wakeman, ¿no? Porque es uno de los músicos más talentosos del mundo. Si vos tuvieses que elegir ser un escritor francés, más o menos contemporáneo, ¿quién serías?
Qué difícil, un francés.
No Dumas, digamos.
Claro, tiene que ser de nuestra época. Y probablemente Emmanuel Carrer, supongo, más que Houellebecq. No me da, sinceramente.
Houellebecq es casi el Miller francés, ¿no? Pero bueno.
Claro, por eso me siento más cerca de un narrador más clásico, más observador de personajes, más clásico en esto de contar una trama.
La pasión es un tema que siempre ronda tus trabajos. De hecho, posiblemente el segmento más conocido de El secreto de sus ojos habla sobre la pasión, ¿no? Y además es el nombre de tu programa de TNT Sport. Inclusive recuerdo mucho un programa que hiciste con Alejandro Dolina hablando de la pasión, ¿no? ¿Y qué pasa con la pasión, Eduardo? ¿Nos tenemos que curar de la pasión? ¿La padecemos? ¿Es buena, es mala? ¿Qué es la pasión?
Yo creo que es las dos cosas. Es buena y es mala. Creo que la necesito, como tantas cosas de la vida, me parece que la necesitamos, pero necesitamos también domesticarla. Yo creo que es ese fuego primitivo que tenemos adentro, pero como todo fuego es peligroso, porque nos excede. Y me suele pasar con esa escena del secreto de sus ojos que vos mencionabas, que la suelo ver festejada por todos lados. En general, quien la recuerda o la recrea, la celebra. Como si la pasión fuera solo algo bello, algo que nos enaltece, algo que nos moviliza, algo que nos empuja. Pero creo que también es algo que nos enceguece, que nos violenta, que nos distancia, que nos animaliza en un punto. Yo creo que somos pasión, pero también somos una cabeza para gobernar esa pasión. Suponete, a mí me genera un enorme desconsuelo el fanatismo. Un enorme desconsuelo. Y los fanáticos son apasionados. Quiero decir, ¿qué cosa más apasionada que un fanático? Y puedo pensar, ¿qué cosa más agresiva, intolerante, poco constructiva que un fanático? Por eso digo, ¿necesitamos la pasión? Yo creo que sí. ¿Necesitamos dominar y trascender nuestra pasión? Creo que también.
Bueno, vos sabés que, a ver, por ejemplo, yo siento pasión por Boca. Te diría que no por el fútbol, yo no suelo ver partidos de fútbol donde no juegue Boca. No soy de ver la Champions League, por ejemplo, ¿no? Y a mí esa pasión me hace feliz. Si Boca gana, soy feliz. Y si Boca pierde, estoy triste un tiempo, unos minutos, una hora, qué sé yo, digo. Pero es lo que me hace feliz. De hecho, yo puedo tener bromas con otros, puedo cargar a un hincha de River, aceptando a su vez esa devolución. Y cuando veo que alguien le molesta esto o lo toma para el lado del fanatismo, como decís vos, yo inmediatamente termino la conversación, porque siento que a mí el fútbol, Boca en este caso, me tiene que hacer feliz, digo, y si yo te hago una broma, tengo que aguantarme que la próxima vez la broma venga para acá. Y es eso. Nunca pude entender, por ejemplo, a una persona que, estando en la cancha, toma una piedra y la tira para la tribuna de enfrente. ¿No? O sea, no vivo así la pasión del fútbol.
A veces me da la sensación de que la pasión tiene demasiada buena prensa. Quiero decir, en los mundiales, por decir, te encontrás con que 11 de cada 10 publicidades tienen que ver con la pasión. Como si fuera... Bueno, y en nombre de la pasión se pueden hacer cosas bestiales, como por ejemplo esto de romperle la cabeza de un piedrazo a otro. Bueno, serás muy apasionado, pero sos un animal si haces eso. No tengo nada que compartir con vos si esa es tu manera de vivir tu amor. Hablamos de las pasiones futboleras enfermizas, pasiones amorosas también pueden ser absolutamente enfermizas. ¿Cuánto daño le podemos hacer a otro en nombre de una supuesta pasión amorosa, por ejemplo?
El joven Werder en Get, ¿no?
La pasión autodestructiva, claro.
Hablando de pasión, ¿no? Vos tenés una dimensión bastante particular, ¿no? Tu pareja, tu esposa, es la misma persona hace 40 años, más o menos, desde que tenés 17.
Exactamente, ¿no? 35 años.
35 años. Lo cual en la época que corre es algo muy, muy raro, ¿no? Eso, ¿cómo afectó tu escritura en términos de poder canalizar fantasías o de poder canalizar personajes o historias de personajes con experiencias que posiblemente no viviste, ¿no?
Yo creo que la clave para escribir historias de vidas que no has vivido, porque vuelvo, hay toda una literatura autobiográfica, una literatura del yo, que a mí en lo personal me deja bastante indiferente, porque siento que la vida de la mayoría de nosotros, o casi todos los momentos en la vida de casi todos nosotros, son bastante anodinos, bastante poco literarios. Lo que creo que está bueno tener es una combinación de imaginación y escucha. Cuando hablo de escucha, pienso en la observación empática de las vidas de los demás. Entonces, entre lo que no viviste y deseas haber vivido, lo que no viviste y temés vivir alguna vez, lo que viviste y te lo querés olvidar, y lo que otros vivieron e ilumina de alguna manera tu propia vida, yo creo que tenés un montón de material literario para construir vidas, y lo maravilloso de escribirlas es que mientras las escribís, las vivís. Así como mientras lees, vivís vidas ajenas. Y eso es lo maravilloso de leer literatura. Cuando las escribís también, es más laborioso, porque no están todavía en el libro no está, la historia no existe y vos la tenés que edificar. Pero al mismo tiempo, una vez que lo conseguiste, es enormemente placentero esa última etapa de un libro, cuando vos te levantás a la mañana y te metes a vivir otra vida. Es como si tuvieras 7 años y te pusieras a jugar en el piso de tu habitación con jugadores, rasti, soldaditos, cochecitos de colección o lo que quisieras, y el mundo pasa a ser eso que estás jugando. Bueno, para mí escribir es, en un momento de la escritura es eso. Digo en un momento porque cuando las cosas ya se han encaminado. Esa etapa es maravillosa, esta de vivir otras vidas.
Si tuvieras que ser un autor estadounidense contemporáneo, ¿quién serías?
Un estadounidense contemporáneo. Stephen King.
¿En serio?
Porque cuando me preguntaste, primero me cruzó por la cabeza Paul Auster, que me gusta mucho cómo escribe, pero me fastidia su circularidad. Obviamente cualquier experto va a venir a fajarme con todo el derecho del mundo. Es decir, ¿cómo te atreves a hablar de la circularidad? Pero bueno, estamos hablando de gustos lectores. Si yo lograse el mundo imaginativo de Stephen King con la calidad de la prosa de Paul Auster o de Lucía Berling, que bueno, ya no es contemporánea, pero la descubrí hace poco. Bueno, creo que casi todos descubrimos hace poco Lucía Berling.
Pero vale.
déjame hacer un combo de ellos tres.
Pero también vale ser un combo, acá vale todo.
Si vale todo, soy un poco de los tres.
Si tuvieras que elegir una, dos, tres grandes mujeres de la historia, ¿a quiénes elegirías? Puede ser una, dos, tres.
Me quedo pensando sobre todo en cuál sería el criterio de selección. Voy a elegir como desde una categoría sociopolítica, por su influencia y su presencia en las sociedades en las que les tocó vivir, a la reina Isabel de Castilla, porque como descendiente de españoles me parece que la aventura que protagonizó España en América es una de las cosas más interesantes, estimulantes, trágicas también, de la historia del mundo, y creo que Isabel de Castilla en el siglo XV es un personaje interesantísimo. Para la Argentina, creo que elegiría a Alicia Moro de Justo por una serie de valores del feminismo, de alguno de los muchos feminismos que hay, que a mí me resulta sumamente estimulante también. Y Angela Merkel, la canciller alemana, que me parece de lo mejor como modelo de líder político que nos ofrece este quinto de siglo XXI que llevamos vivido. Indudablemente se me nota quiénes me caen bien y quiénes no tanto, pero bueno.
Bueno, y la pregunta final es, si viniese un sociólogo extranjero, inclusive podríamos decir de un país lejano, ¿no? Lejano en sus costumbres, idiosincrasia, forma de ver el mundo, que no sabe nada de Argentina, y te preguntara cuál es nuestra mayor dificultad o problema, ¿qué le contestarías, Eduardo?
Yo creo que nuestra negativa a abandonar ciertos laberintos, a pagar el precio en sacrificio de abandonar ciertos laberintos.
Me quedé con ganas de hacerte una pregunta que va a ser una especie de bonus track. Sacando a Eduardo Sacheri, ¿quién es, a tu juicio, el mejor escritor del mundo hoy?
No hace falta sacarme a mí para eso. Yo estoy peleando en ligas del ascenso.
No seas tan modesto.
Te voy a decir dos, que son Mario Vargas Llosa. Estoy hablando de escritores de ficción.
Sí, de ficción.
Que es lo que a mí más me seduce, sinceramente. Mario Vargas Llosa y el español Arturo Pérez Reverte. Son los dos que más me gustan.
Dos grandes prosistas de una prosa exquisita y dos grandes ironistas.
También, me parece que en esta época de correcciones políticas sobreabundantes, no está mal que haya gente dispuesta al sutil ejercicio de la ironía y la incorrección como para sacudirnos un poquito la cesera, que nunca nos viene mal.
Muchas gracias por haber participado en esta nueva edición de Vení que te leo.